El sermón del monte, este es el tercer sermón y vamos a leer en esta mañana de capítulo 5 de Mateo, versículos del 17 al 20. Recuerden que esta es la enseñanza del Señor Jesús que subió al monte, abrió su boca enseñándonos como Dios. Esta es su palabra y pongamos atención a lo que dice. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Oremos. Padre, creemos que esta es tu palabra. Creemos que es viva y eficaz. Oramos, Señor, que por tu Espíritu nos cambies conforme a tu voluntad y en esta palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Este pasaje, según unos comentaristas, es uno de los pasajes más difíciles de interpretar en la Biblia. Hay varias cosas que se pueden interpretar de una forma a otra y vamos a hablar un poco acerca de esto. Pero si nos ponemos atrás, nos hacemos atrás unos pasos, Jesús acaba estos versículos diciendo: les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas, los fariseos no entrarán en el reino de los cielos. Nos está enseñando algo acerca de cómo entrar en el reino de los cielos. Recuerden que empezamos esta sección con las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús está enseñando acerca del reino de los cielos, que ha venido. Cristo ha inaugurado ese reino y en su muerte y resurrección ha cumplido la redención y ahora esperamos la perfección de la venida del reino. Entonces, como dije antes en el servicio, eso lo llamamos ya, pero todavía no. Vivimos en este tiempo, acá en esta tierra, que estamos esperando la llegada total del reino de los cielos. Y Jesús nos está enseñando cómo vivimos entre su primera venida, a la luz de su primera venida, en anticipación de la segunda venida. Y Él empieza diciendo: no he venido para abolir o para poner fin a la ley o los profetas. Tenemos que entender entonces qué significa la ley o los profetas. En la cultura hebrea, en el Antiguo Testamento, los judíos, los israelitas, tenían tres secciones de las Escrituras. La dividían en tres secciones: la ley, los profetas y los escritos. Y entonces, cuando vemos una división así, la ley o los profetas, es una manera de referirse al Antiguo Testamento, que en el momento de Jesús fueron los escritos, las escrituras. el Antiguo Testamento. Pero ahora, con toda la Biblia, podemos decir que la ley y los profetas es parte de lo que llamamos la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios escrita y dada a nosotros. Cuando Jesús dice que no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas, está hablando a la palabra de Dios. Y dice, no he venido para poner fin, sino para cumplir. Estando en esa situación, en la situación de su ministerio, tenía que aclarar algo. Porque los fariseos, los líderes religiosos de aquel tiempo, pensaban, Jesús no está siguiendo nuestras costumbres, no está siguiendo nuestras tradiciones. Entonces está opuesto a la ley de Moisés, no está siguiendo a la ley de Moisés. Entonces no sabían cómo entender el ministerio de Jesús. Y Jesús dice, pues no, no he venido para poner fin a la ley o a los profetas. Sostenía la validez de todo el Antiguo Testamento. Y lo sostenía de la siguiente manera. Él vino a cumplirlo. ¿De qué manera Él cumple el Antiguo Testamento? La palabra de Dios, la ley o los profetas. Una manera de explicarlo podría ser la siguiente. La ley la recibió Moisés y contiene una manera de vivir que muestra la justicia, la perfección. Dios dice, yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo, así han de vivir para vivir una vida perfecta. También especificaba los sacrificios para el perdón de los pecados. Y los profetas eran personas enviadas por Dios para decir al pueblo de Dios, ahí está la ley, no la están siguiendo. Y recordarles, en la ley se dice que si me obedeces, serás bendecido. Si no me obedeces, serás maldecido. Los profetas venían, recuerden lo que dice, obedecen y serán bendecidos. Pero están desobedeciendo a Dios, van a venir las maldiciones del pacto con Dios. Va a venir el castigo, la destrucción. Pero también los profetas anunciaban la salvación que vendría. La salvación en el Mesías. Entonces el Antiguo Testamento, como dicen nuestros niños acá en esta iglesia, el Antiguo Testamento enseña que un Salvador viene. Y aquí vemos en el Nuevo Testamento que el Salvador ha venido. Pero Jesús cumple toda la ley y los profetas porque Él es la persona que perfectamente guarda la ley. Él es la persona que hereda todas las bendiciones que Dios promete en su ley. Y todas las maldiciones que Dios amenaza para los que desobedecen, Jesús asumió toda la maldición en la cruz, así cumpliendo ese aspecto de la ley. Y todos los profetas que mencionan, viene un Salvador, viene el Mesías, arrepiéntanse, pongan su fe en Dios, que es el que salva. Estaban anunciando la llegada de Jesús. Jesús es el cumplimiento de la ley de Moisés y todos los profetas. De manera que Jesús, al resucitarse, se encontró con dos discípulos en el camino a Emaús, en Lucas capítulo 24. Ellos andaban cabizbajos y Jesús aparece a su lado y dice, ¿De qué están hablando? ¿Por qué andan así? Y ellos dicen, pues tú obviamente no eres de acá y no sabes lo que pasó. Es que Jesús, pensábamos que Él era el Mesías, lo crucificaron, pasaron 3 días y pues ni siquiera sabemos dónde está su cuerpo. Y Él dice, tontos, tardos para creer todo lo que dicen las Escrituras. Y Él abrió las Escrituras y les enseñó las cosas en la ley de Moisés, los profetas, los salmos que hablaban de Él. Él cumple el Antiguo Testamento. Jesús sigue y dice, ¿por qué? En verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. No solamente cumple el Antiguo Testamento en su muerte y resurrección, sino la ley, la palabra de Dios sigue siendo cumplida desde ahora hasta que pasen los cielos y la tierra. Es interesante pensar en eso, porque cuando hablamos acerca de la ley y los profetas como la palabra de Dios, y nos ponemos a pensar en la palabra de Dios y en toda la historia de la humanidad, de nuestro mundo, el mundo fue creado a través de la palabra de Dios. Nosotros y todos los seres vivientes, por la palabra de Dios, fuimos creados. Y nos rebelamos contra la palabra de Dios. Pero Dios proclama el Evangelio, la palabra de Dios, que ahora salva a sus criaturas hechas a su imagen por la palabra. La palabra de Dios es poderosa, es viva y eficaz. Y la palabra de Dios está ligada con el plan de Dios, la voluntad de Dios para toda la historia. El mundo existe por la voluntad de Dios a través de su palabra. Y Dios redime a un pueblo del mundo para sí. Y toda la historia del mundo se trata de la gloria de Dios. La historia de nuestro mundo es la historia de la gloria de Dios. Y Dios glorificándose a través de la redención de su pueblo, un pueblo para sí. Y hasta que se redima y se cumpla todo el propósito de este mundo, la ley sigue. La ley de Dios, la palabra de Dios, sigue válida. Jesús nos lo asegura aquí. De manera que ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, se perderá. La letra más pequeña, en la palabra griega es iota, que quiere decir yod, que es una letra que es como una apóstrofe, prácticamente. Y la tilde es como el acento que ponen arriba de las palabras para decir cuál es la sílaba tónica. Por ejemplo, en la palabra sílaba no decimos sílaba, sino sílaba, y se nota con la tilde. Ni siquiera esa parte de una letra. O sea, Dios habló en su palabra. Y no habló diciendo lo que se le ocurriera en el momento, por si estuvieras interesado en escucharlo. Todo fue hablado y escrito con un propósito. La palabra de Dios sale y no vuelve vacía. Toda su voluntad se va a cumplir, porque su palabra es poderosa para hacer su voluntad. Y es tan importante que entendamos eso, que Jesús sigue diciendo, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Una pregunta de interpretación aquí es, ¿a cuáles mandamientos se refiere Jesús? Dice, estos mandamientos. Y algunos dicen, pues, se refiere específicamente al Antiguo Testamento, a los 10 mandamientos. Unos lo toman como refiriéndose a las bienaventuranzas que acaba de dar. Y otros piensan que los mandamientos que Él está por decir en los siguientes pasajes. Y la verdad es que no podría decir yo definitivamente, pero puedo decir que se refiere a la palabra de Dios. Y de nuevo, estas no son sugerencias que Dios dice, que si tienen tiempo por ahí y quieren pensar en algo bueno que hacer, pues aquí hay algunas sugerencias para llenar su agenda con cosas. Sino que Dios está hablando. Recordemos que el Sermón del Monte toma lugar en un monte porque Jesús subió, se sentó, se le acercaron sus discípulos, Él abrió su boca para enseñarles. A veces cuando estamos en la escuela, la maestra dice, estoy hablando, cállense. O sea, cuando la maestra está hablando porque ustedes deberían escuchar, los estudiantes. Aquí tenemos a Jesús abriendo su boca. Deberíamos poner atención. Entonces, cuando habla de estos mandamientos, podemos tomarlo como, aquí está la Biblia de Dios, que nos enseña cómo debemos vivir. ¿Qué debemos creer acerca de Dios? ¿Y qué es lo que Dios espera de nosotros? Y toda la Biblia sirve para este fin. Nos dice entonces que hay personas que van a decir que no es importante. El Antiguo Testamento no es importante. Algunas personas creen que, bueno, nosotros los gentiles que no somos judíos, solamente las cartas de Pablo se aplican a nosotros. Los evangelios fueron escritos para los judíos y el Antiguo Testamento es para los judíos. Y aunque están enfocados en las palabras de las cartas de Pablo, que son palabra de Dios, al deshacerse de parte de la Biblia, llegan a conclusiones distintas, causan divisiones. Y no es la situación más sana para la santificación. Y algunos dirían, pues, pero ustedes no siguen todas las leyes del Antiguo Testamento. No siguen las leyes de la dieta de los israelitas, comen comidas que ellos no comían, que se supone que no deberíamos comer si estamos siguiendo la ley de Moisés. Y puede ser complicado entender por qué. Pero en esa situación nosotros no decidimos que vamos a anular a esas leyes, sino que vemos que a lo largo de la revelación, la Biblia, la palabra de Dios, enseña la historia de su pueblo. Y después de Jesús, la historia del pueblo de Dios ya no es una nación étnica de Israel, de israelitas, de sangre, sino una nación santa, espiritual, que extiende a todo el mundo. Entonces hay ciertas cosas que aprendemos con esas leyes ceremoniales, las leyes civiles de Israel, que nos enseñan acerca de la santidad que Dios espera de su pueblo. Y eso sigue teniendo una aplicación en nuestras vidas, porque aprendemos acerca de la santidad de nuestro Dios y acerca de la santidad que Él espera de nosotros. Pero Jesús mismo declara que todos los alimentos son limpios. No es lo que entra a la boca que contamina, sino lo que sale de la boca. Entonces nosotros no anulamos ninguna ley, pero reconocemos que Dios tiene un propósito y Él tiene la habilidad y la autoridad de decir, esas leyes eran para una persona, un pueblo en un momento y ahora ustedes, nosotros no seguimos esas leyes de la misma manera, pero siguen aportando instrucción en nuestra vida. Es interesante también, cualquiera que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Y voy a saltar al 20, que dice, porque les digo que ustedes, que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Los fariseos y los escribas eran grupos religiosos. Los escribas se dedicaban a transcribir la ley y los profetas, que es un proceso muy tedioso, muy meticuloso, que requiere tanto detalle que uno que se dedicara a hacer eso memorizaría la ley, sabría la ley, la palabra de Dios, la tendrían en su mente y podrían contestar preguntas. Por eso las escribas también eran maestros. Y los fariseos eran un grupo muy religiosos que se dedicaban, entre otras cosas, a vivir una vida absolutamente conformada con la palabra de Dios. Querían seguir al pie de la letra toda regla. Tanto que ellos empezaron a desarrollar sus propias reglas, además de la palabra de Dios, para tratar de asegurar que ni siquiera se acercaran a una situación para poder romper la ley de Moisés. Y Jesús les confrontaba constantemente, porque lo rechazaban a Él, y Él les enseñaba que por afuera ustedes se ven bien, pero por dentro están muertos. Y en otro momento Él dice, ustedes no entran al reino de Dios, pero obstaculizan a los otros que quieren entrar. Por eso otra dificultad de qué significa ser llamado muy pequeño o muy grande es debatido entre los comentaristas. Estamos hablando de personas en el reino, unas personas menores y unas personas mayores. Algunos dicen que es así y algunos quieren decir, algunos lo interpretan de la siguiente manera. Jesús está hablando de ser muy pequeño significa que ni siquiera están en el reino. Y es difícil saber. Y podemos decir que, pues sí, las dos cosas son ciertas. La Biblia habla de una recompensa para las buenas obras del pueblo de Dios. No para ganar la salvación, sino como una recompensa por las obras que han hecho. Pero también leemos, por ejemplo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? Entonces hay algunos que dicen, que piensan que están siguiendo las palabras del Señor y no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo podemos tener la certeza de entrar? Él dice en versículo 20, les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa tener una justicia que supera la de los escribas y fariseos. O sea, la justicia de esas personas que saben de memoria toda la ley de Moisés, toda la palabra de Dios, y las personas que se dedican a guardar muy meticulosamente, fastidiosamente, la palabra de Dios. Que a la vista de la cultura, del pueblo de Dios, ellos eran los más santos, los más justos. Es una justicia, la única manera de entenderla, es una justicia que no viene a través de conformarte o hacer cumplir con los requisitos de la ley. En la fe reformada, en nuestra teología, hablamos acerca de la justificación por la fe solamente. El ser humano busca siempre justificarse a través de sus obras, y es una tentación, una tendencia que permanece en nosotros mientras luchamos con la carne. Porque en la carne quiero demostrar al mundo que soy una buena persona. Pero Dios me ha enseñado otra cosa, que la salvación no es por obras, sino por la fe. Y la fe misma es un regalo que Dios me ha dado. Entonces vamos a tratar de entender qué es la justificación por la fe. Para ser una persona justa, tienes que guardar toda la ley perfectamente. Pero no desde ahora, sino desde siempre. Si guardas toda la ley perfectamente desde ahora en adelante, bueno, todavía tienes que responder por todos los pecados que has cometido hasta hoy. Para ser una persona justa, tienes que obedecer perfectamente la ley. Y no es posible. Y entonces, ¿cómo puedes ser justo? Solamente a través de la fe en Jesús, que Jesús es el que cumple toda la ley perfectamente. Ya hablamos acerca de cómo Jesús cumplió la ley. La vida perfecta que Dios requiere, Jesús la vivió. Y la condenación que merece el que no vive esa vida, Jesús la recibió. Tratar de justificarte a través de guardar los mandamientos de Dios es ignorar la justicia de Dios. Recuerden, toda la Biblia anticipa al Mesías. El que obedece perfectamente la ley de Dios, el que muere en nuestro lugar para salvarnos de nuestros intentos patéticos de merecer la salvación por nuestro propio mérito. Tú no puedes impresionarle a Dios con tus buenas obras. No le caes bien a Dios porque te pones las pilas y puedes sacar una buena nota en la escuela dominical todos los días. No es así. Lo único que puedes hacer delante de Dios es decir: Dios, ten misericordia de mí, un pecador. En Lucas capítulo 18, el Señor nos cuenta la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. Ahora, el fariseo de nuevo es la persona que en aquella cultura era vista como una persona justa, una persona que seguía toda la ley. El recaudador de impuestos era el traidor, el malo de la sociedad. El fariseo ora en medio de la gente, dando gracias a Dios, que es tan bueno, que no es como el recaudador de impuestos. Él se alaba a sí mismo en su oración. El recaudador de impuestos, a su vez, oraba de esta manera: Dios, ten misericordia de mí, un pecador. Ni siquiera miraba hacia el cielo. Se golpeaba el pecho porque se dio cuenta que no tenía nada delante del Señor. La única esperanza que tenía era la misericordia de Dios. Y Jesús dice que el recaudador de impuestos se fue de ahí justificado delante de Dios. Tienes que entender esto. Y si entiendes esto, tienes que entenderlo cada vez mejor. Y cómo se aplica a tu vida. No puedes justificarte por tus buenas obras, por tus buenas acciones. La justificación es por la fe en Jesús. Tú vienes a Dios reconociendo tu condición espiritual de absoluta pobreza, necesitando la misericordia de Dios. Y Dios te da la justificación que supera lo de la de los escribas y los fariseos, porque Jesús logró esta justificación por ti en su vida y muerte. Y Dios te la da por la fe. Piensa en esto. Cristo murió en la cruz y al lado de él había dos cruces, dos personas. ¿Cuál de las dos personas al lado de Jesús era una persona buena? La respuesta correcta es ninguna. Pero una de ellas se salvó. ¿Cómo se salvó? ¿Porque hizo algo bueno en el último momento? Lo único que hizo fue reconocer: yo merezco esta muerte, él no. Y dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De alguna forma, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios obró en su vida para que él pudiera ver a Jesús, el inocente, muriendo en la cruz. Pero no simplemente un inocente muriendo, sino alguien que fue el Mesías, el rey que iba a entrar en su reino. Y la única cosa que podía decir es: acuérdate de mí. El Evangelio no dice que el bueno se salvará. El Evangelio dice que Dios viene a salvar a sus enemigos. Viene a buscar a los perdidos. Viene a sanar a los enfermos. Si eres una persona buena, no vas a sentir tu necesidad de Jesús. Y eso es lo que muchas personas dicen: pues yo no ando matando, yo no ando robando, soy una buena persona. La Biblia no enseña eso. La pregunta para ti en esta mañana es: ¿sientes tu necesidad de Él? ¿Le has pedido perdón? ¿Y has rogado que te tuviera misericordia? Esa es la única manera de tener la justicia que Dios requiere para entrar en el reino de los cielos. Y tenemos que combatir contra la tentación de tratar de merecer el favor de Dios. No es como algunos piensan: bueno, Dios me salvó una vez, pero ahora se trata de mí y tengo que echarle ganas. Y si me caigo, pues espero que me vuelva a salvar, pero quién sabe. Y hay personas que han enseñado eso. O algunos tienen una idea de que tarde o temprano Dios se va a molestar porque me está salvando constantemente. No. Si Dios te ha salvado, eres hijo, eres hija y nunca te abandona. Pero nosotros tenemos que recordar esta salvación es por su gracia y mi vida la debo a Él. Y ahora es un proceso de fe, arrepentirme, poner mi fe en Él y arrepentirme una y otra vez. Pero entonces, ¿por qué guardar la ley? ¿Por qué la ley, la palabra de Dios, sigue relevante para mí si Jesús ya ha cumplido todo, si ya no depende de mí? Podemos decir mucho acerca de eso, pero les voy a recordar lo que Jesús dice. Cualquiera pues que diga que anule uno solo de estos mandamientos y así lo enseñe a otros será culpable, será llamado, perdón, pequeño en el reino de los cielos. Jesús dice que esta palabra sigue importante, sigue válida, sigue relevante para ti. ¿Cómo? Esto es uno de los temas que vamos a ver este viernes a las 6 de la tarde en nuestra casa. La palabra de Dios te guía en la vida. Ahora eres hijo, hija de Dios. ¿Cómo es que Dios quiere que vivas? Te lo ha dicho en su palabra. Te enseña, así como acabamos de ver hace unas semanas las bienaventuranzas. Pero toda la Biblia nos enseña qué debemos creer acerca de Dios. ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? Nos enseña la historia de nuestro Dios, llamando a un pueblo para sí. Nos enseña su poder eterno, su sabiduría, su control soberano sobre todo. Nos enseña acerca de nuestro Dios. Nos enseña la historia de la redención. Nos enseña lo maravilloso que es nuestro Dios. Y viendo todo esto, nuestro deseo ahora es agradarle. Eso es lo que quiero. Es un Dios santo que me ha hecho su hijo. Quiero vivir una vida santa. Es un Dios justo. Anhelo su justicia. Jesús dice, busca primero el reino de los cielos y su justicia. Esto es mi deseo. Esto debe ser nuestro deseo. Y esto es el propósito de la Biblia. Guiarnos en vivir una vida justa para que gocemos de la presencia de Dios, de nuestra salvación, hasta que lo veamos y hasta que venga el reino. Entonces la pregunta de nuevo, ¿sientes tu necesidad de su misericordia? En esto andamos todos los días, no que seamos buenos, sino que reconozcamos nuestra necesidad. Día tras día, ten misericordia de mí, un pecador. A veces nos va a ir bien, a veces mejor, peor, pero siempre Dios es fiel, aunque no lo seamos nosotros. Y esto es nuestra esperanza y nuestro gozo en esta mañana. Oremos. Dios, te alabamos porque eres un Dios justo. Confesamos que no somos justos, pero deseamos vivir vidas, Señor, que te agradan, porque eres nuestro Señor, porque enviaste a tu Hijo y sacrificaste a tu propio Hijo para salvarnos de nuestra maldad. Oramos, Señor, que esta palabra nos transforme en esta mañana, conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a cantar Todo Está Bien, la nueva canción que escuchamos la semana pasada. Puestos de pie, por favor, vamos a cantar.